¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Siempre se lo digo, mi casa. Mi casa es su casa. Esta noche vamos a continuar con algo que ayer precisamente le daba a conocer de último momento, y era el anuncio de la muerte de Raúl Isaías Baduel, militar venezolano, gran aliado del expresidente, también fallecido, Hugo Chávez, incluso señalado como el artífice de su regreso precisamente a la presidencia después de ese golpe de Estado que lo sacara momentáneamente en el año 2002. ¿Cuál es el tema? Y yo se lo decía ayer por la noche precisamente. Anuncia desde la Fiscalía del Régimen la causa de muerte como un paro cardiorrespiratorio por COVID-19. Ayer mismo ya daba una entrevista a su viuda y decía, no tenía COVID. Y yo le adelantaba, esto va a ser una gran controversia. Y lo es, pero sobre todo es un gran misterio. Es un gran misterio porque la familia sigue sosteniendo que Raúl Isaías Baduel no tenía COVID. Pero fueron más allá. Su hija Andreína dice ahora que lo asesinaron. Lo cierto es que hay que tomar en cuenta un antecedente de acuerdo a lo que registra el Foro Penal Venezolano. Se lo digo, el Foro Penal Venezolano. Ya serían 10 los presos políticos que habrían muerto o que han muerto. En manos del régimen, a final de cuentas, esto es responsabilidad del régimen. Como lo sería en cualquier otro país democrático, responsabilidad del Estado. Está bajo la custodia del Estado. El responsable de la muerte es el Estado, en este caso, el régimen de Maduro. Ahora, lo interesante es que leía yo algunas declaraciones hoy del fiscal del régimen, de Tarek William Saab. Hablaba de unos chats en los que le habían comunicado a su viuda que estaba enfermo. Y yo digo, bueno, pues, ¿qué no es fiscal usted ¿O qué es? ¿Qué es? Porque si usted quiere sustentar como fiscal, usted quiere sustentar, porque así lo decía, ¿no? Que incluso los darían a conocer. Si usted quiere sustentar la muerte por COVID de Raúl Isaías Baduel por unos mensajes de texto, por WhatsApp, lo que es usted es un inútil. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, ¿eh? Porque de fiscal no tiene nada entonces. Esas no son las formas. Si es que sabe de derecho. Porque a mí me parece que lo que es usted es que es bien chueco. Esto no se prueba ni se comprueba con mensajes de texto. Se tiene que dar un dictamen médico. Ahora, si le reconozco algo, a Tarek William Saab, dijo que si la familia quiere que se haga una pericia forense de forma independiente, que lo hagan. Ok, pero ya lo dijo. Ahora déjenlos, porque tampoco se haga el tonto. Déjenlos que realmente lo hagan, porque estuvieron condicionando cada paso de lo que se hacía con el cuerpo de Raúl Isaías Baduel. Cada paso. La familia tuvo que luchar porque las cosas no se hicieran como el régimen y ustedes querían. Entonces, ¿sabe qué? Aquí le tomamos la palabra. Sea usted, Tarek William Saab, el promotor, el impulsor de una pericia forense independiente para que se determine las causas de la muerte y si en verdad tenía o no COVID-19. Usted lo ha dicho, cúmplalo, si es tan transparente. Y así entonces le podremos creer, y así entonces habrá certeza, porque hoy el peso de la palabra de su hija Andreína, de que lo asesinaron, le está ganando al peso de lo que ha venido por parte del régimen. Sea usted fiscal. Sea usted hombre de derecho. Asegúrese entonces de esa pericia independiente, forense, para determinar las causas de la muerte. Sin condicionamientos y sin intervención del aparato o del régimen. ¿Lo hará? ¿Cómo lo dijo? Vamos a ver si es que tiene palabra y que es fiscal y que es hombre de derecho. Hablaremos también en este programa de los 100 días que se cumplen ya de detenciones de los líderes estudiantiles. Max Jerez y Lester Alemán en Nicaragua, además de muchos otros, por supuesto. ¿Saben qué es lo increíble? ¡Increíble! Esta es la segunda vez que les permiten visitarlos. La segunda vez. Ha pasado más de un mes de la primera visita de sus familiares a los detenidos allá en Nicaragua. Esta es la segunda vez. Completamente fuera de derecho. Completamente ilegal. Y no sabe la cantidad de cosas que hay. Ya le voy a decir qué es lo que reportan precisamente. Hoy la madre de Lester pudo verlo. ¿Cómo lo encontró? Y hay un informe que habla detalladamente de cómo los ven y cómo están. Eso va a ser más adelante. Iniciamos con los hechos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Baduel. El hashtag es Conclu Baduel, numeral Conclu Baduel. Sus comentarios con esta etiqueta Conclu Baduel a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, Conclu Baduel, esa es la etiqueta. La ONU, como siempre, lamenta, pero hace poco, lamentó este miércoles la muerte del exministro de la Defensa de Venezuela, Raúl Baduel. Que bueno, como ya se lo explicaba, fue gran aliado de Hugo Chávez, prácticamente el artífice de su regreso después del golpe de Estado en abril de 2002. Y pasó de ser eso, el gran aliado, el artífice del regreso de Chávez al poder, a ser uno de los perseguidos por el chavismo. Baduel falleció este martes en una cárcel de Caracas. Tenía 66 años. La ministra del Servicio Penitenciario, como le decía ayer, Mirelis Contreras, afirma que Baduel murió por un paro cardiorrespiratorio, que se lo decía yo, a causa de qué, dice, de complicaciones derivadas del COVID-19. Eso es lo que dice. Su familia, sin embargo, desmiente esta versión. Andreina Baduel, la hija del general retirado, señaló en Twitter que, y la voy a citar, abro comillas, el régimen asesinó a mi amado y valiente papá. Recientemente tuvimos la fe de vida de él. Es falso que tenía COVID-19. Y agregó que Baduel había reiterado una y otra vez a la familia que no se iba a prestar para bufonadas de la tiranía y que su único propósito era dejarles un legado de dignidad y fe. Y entonces Tarek William Saab, el fiscal del régimen, reiteró este miércoles que la muerte de Baduel fue producto del coronavirus. Pero esos son dichos. Una persona que sabe de derecho presenta evidencia, no nada más dice. Habráse visto. Porque yo digo, no, su palabra no tiene ningún valor, señor. Ninguno. Y por supuesto a nadie, incluida y principalmente la familia, estas explicaciones los convencen, ¿no? Ni a mí, ni a la familia, ni a la prensa, ni a nadie. Por ejemplo, Gonzalo Imhoff, que es el director vicepresidente de la ONG venezolana Foro Penal, que ya se la mencionaba, pide que se investigue la muerte y recordó que hay un marco legal internacional para hacerlo, ¿eh? Sí, no todo está en el control del régimen, no, hay legislación internacional. Es el protocolo de Minnesota de las Naciones Unidas que se aplica a la investigación de muertes potencialmente ilícitas, como esta. El protocolo de Minnesota está previsto especialmente para los casos en los que la muerte sobrevino cuando la persona estaba detenida, como se lo decía yo, o se encontraba bajo la custodia del Estado, en este caso, sus órganos o agentes, pero finalmente bajo la custodia del Estado, en este caso del régimen. De acuerdo con el Foro Penal, con la muerte de Baduel ya son 10 los presos políticos que han fallecido bajo la custodia del régimen de Maduro desde 2014. Y el tercero, en lo que va de este año, el tercero. La organización asegura que a pesar de que se exige continuamente tratamiento médico para los presos, casi nunca hay una respuesta adecuada. El caso de Baduel es muy particular porque pasó de ser hombre fuerte del chavismo a víctima del régimen. En 2007, el general se opuso a la reforma constitucional propuesta por Chávez y en 2009, 2 años después, fue arrestado para luego ser condenado a casi 8 años de cárcel por un supuesto desfalco millonario durante su gestión como ministro de la Defensa. Su familia siempre consideró que se trató de una condena injusta. En 2015, Baduel recibió la libertad condicional, por si no lo sabía. Eso fue en 2015. Pero sus cuentas con la justicia chavista no estaban saldadas. En 2017, otra vez 2 años después, se ejecutaron en Venezuela una serie de detenciones de oficiales militares en activo y retirados, presuntamente implicados en intentos de golpe para derrocar a Nicolás Maduro. Y sí, entre ellos, ¿quién cayó? Baduel, a quien el régimen señaló como líder de una supuesta conspiración para asesinar a Maduro, a Diosdado Cabello y a otros altos cargos. Esto aparece en las conclusiones de un informe que preparó una misión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación en Venezuela. Este miércoles, el día de hoy, el general fue enterrado en un cementerio de Caracas. Y es Osmari Hernández quien nos tiene más información. Osmari.
En horas de la mañana de este miércoles, el cuerpo de Raúl Isaías Baduel fue trasladado a la morgue de Bellomonte, ubicada en Caracas, para que se le practicara una autopsia de rigor y también para que se levantara un informe forense para evaluar las razones de su fallecimiento. Desde allí, sus familiares, entre ellas sus hijas Margaret y Andreina, ratificaron su postura, ante la cual aseguran que Baduel no tenía COVID-19 y destacan que en el acta de defunción se establece que sufrió un edema cerebral y también un infarto al miocardio y que se sospechaba que tenía COVID-19, más no existía una confirmación. Recordemos que en horas de la noche del martes, el fiscal general de la República, Tere William Saab, y la ministra de Asuntos Penitenciarios habían asegurado que Baduel falleció producto de un infarto como consecuencia asociada al COVID-19. De igual manera, este miércoles, en horas del mediodía, se procedió a una inhumación controlada. Esto implica que solamente podía estar presente un reducido grupo de personas, específicamente unos 5 familiares, durante el acto de sepelio. Esto se realizó en el cementerio del Este, también acá en Caracas. Vamos a escuchar parte de lo que fueron las declaraciones de la hija del exministro de la Defensa.
Yo confío en la justicia divina y confío en que cuando en nuestro país existe un Estado de Derecho, pues se va a hacer justicia. Y ese va a ser, pues, nuestro legado a partir de ahora, luchar por la justicia, por la muerte de mi papá, por la libertad de todos los presos políticos, como lo hemos hecho durante todos estos años.
Recordemos que Baduel, quien en un principio fue muy cercano colaborador de Hugo Chávez, fue su ministro de Defensa y de hecho fue una figura clave en su retorno al poder tras el breve golpe que sufrió en abril de 2002. Luego lo desafió y pues estuvo detenido desde hace 12 años, primero en la cárcel militar de Ramo Verde y luego en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. Su familia había denunciado que había sufrido torturas y que se le había negado atención médica. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas.
Le doy ahora la bienvenida entonces al abogado del fenecido general Baduel, Omar Mora Tosta, abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, además defensor de derechos humanos. Doctor, buenas noches, bienvenido.
¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. Gracias por invitarme.
Un gusto saludarle. Doctor, de entrada, la pregunta que me he hecho desde ayer: ¿tienen ustedes alguna especie de certificado médico, algún reporte de el servicio médico forense que constate o que al menos tenga por escrito que efectivamente el general Baduel, hoy fallecido, ¿Tenías COVID?
Bueno, Fernando, según me relatan sus hijas, les fue entregado carta de defunción, en donde de manera muy escueta se establecen las causas del fallecimiento. Es por eso y por muchas otras razones, como tú bien lo apuntabas en la introducción del programa, que estamos solicitando la conformación de una comisión internacional para investigar a ciencia cierta cuáles fueron las causas de la muerte del general Baduel y llegar a la verdad de todo esto. Porque lamentablemente estamos acostumbrados a las mentiras del régimen siempre, y cuando se ha tratado de la lamentable muerte de otros presos políticos, siempre ha habido algo turbio, algo no transparente en estos hechos, y que nos hace pensar en este momento que es necesaria esta investigación independiente. Por eso estamos acudiendo a instancias internacionales protectoras de los derechos humanos para el acompañamiento técnico de este peritaje que estamos solicitando.
Ahora, aquí hay un tema importante que hay que traer a la mesa, lo decía yo al inicio del programa, porque el propio Tarek William Saab había dicho que si era necesario, que estarían dispuestos a que se hiciera una pericia médica independiente para determinar las causas de la muerte. Y bueno, a veces declaran cualquier estupidez y no cumplen nada de lo que declaran. Yo quiero saber si ustedes han tomado la palabra de Tarek William Saab y si él les ha garantizado que en efecto incluso él será el impulsor de una investigación independiente, de una pericia independiente. ¿Hay algo en concreto?
No, en absoluto. Sin embargo, bueno, ya que tú lo mencionas, esperemos que sea así. Independientemente de que ellos lo quieran o no, nosotros lo vamos a solicitar y vamos a estar del lado de la familia para que esto se cumpla.
En este sentido, será muy difícil pensar que se pueda llevar a cabo una investigación independiente. Y ojo, yo no quiero decir que hay que desconfiar de todos los que se encuentran en Venezuela, pero que se lleve a cabo una pericia independiente con personal médico o forense venezolano, ay, a mí no me daría toda la confianza. ¿Ustedes estarían pensando en solicitar esta investigación independiente y que sean médicos de cualquier otra parte del mundo, no sé de dónde, los que lleven a cabo precisamente la evaluación forense?
Absolutamente, Fernando. Nosotros, lamentándolo mucho, no podemos confiar, lamentablemente, en lo que se diga en Venezuela por razones obvias. Entonces, ante esta situación, necesitamos que ese peritaje sea realizado por personas objetivas, que no se sientan intimidadas, que tengan la libertad de plasmar en ese informe la verdad que arroje la investigación que hagan con respecto a esto.
Ahora, aquí hay un proceso sumamente complejo, que usted lo conoce, sería la solicitud de la exhumación del cuerpo para poder llevar a cabo esta evaluación independiente, este análisis forense. Y ahí es otra de las grandes piedras, que será el régimen quien tendrá que aprobar una exhumación del cuerpo. ¿No lo ve usted ya como el primer obstáculo que habría que superar? ¿Se empiezan a mover desde ya las piezas?
Por supuesto, Fernando. Además, el hecho de que esto hubiese sido todo a la carrera y que se tratara de una inhumación controlada, en donde, pues como tú lo has visto en otras oportunidades, que ocurrió con el caso de Óscar Pérez, del capitán Acosta Arévalo, pues las inhumaciones fueron controladas, en donde no se les permitió, pues ni siquiera a los familiares despedirse adecuadamente, ni a las personas allegadas a hacerle su tributo que merecía su ser querido. Y por el contrario, pues apresuradamente se sepultó el problema.
Y esto es que es una aberración, es una falta de todo, ¿no? De humanidad, bueno, ¿qué le puedo decir? Es un asco que incluso, los entierros de seres queridos quieren ser controlados por el régimen. Dígame algo, abogado. Hubo un estira y afloja porque, y confírmemelo, si estoy mal, doctor, dígamelo usted. Había un estira y afloja porque el régimen quería cremar a Baduel y la familia decía que no. ¿Qué hay de cierto en esto, doctor?
Bueno, las hijas y los familiares directos que eran los que estuvieron allí, por supuesto que exigieron el que no se procediera a la cremación porque ellos necesitaban que su padre estuviera en las condiciones para hacer el peritaje. Y por el contrario, entonces la respuesta fue el apresuramiento de la inhumación de manera controlada. Entonces eso va en contradicción con lo que dicen que van a hacer. Porque si eso era así, entonces preserva el cuerpo del general hasta que se constituya, pues, la comisión y se hace lo que haya que hacer después. Pero no esto a la carrera, como buscando, una vez más te lo repito, sepultar el problema.
Sí, sí, me queda perfectamente claro. Es decir, la velocidad, la prisa, porque todo se hiciera de inmediato y entonces terminar, porque así es como termina este régimen con muchas cosas, enterrándolas. Desgraciadamente, muchos son seres humanos a los que entierran. Dejé de marcar una pausa, doctor. Regreso un momento para seguir hablando. Es el doctor Omar Mora Tosta, es abogado del general Raúl Isaías Baduel, fallecido. Y le digo, es abogado. ¿Por qué es todavía? Porque ahora viene esta batalla titánica de poder lograr una evaluación independiente, forense, para determinar la causa de la muerte y si en verdad es que tenía COVID, ¿no? Voy a hablar con él más acerca de esto después de la pausa. Y más adelante, le decía yo, ya se cumplen 100 días. 100 días de detenciones de los líderes estudiantiles Max Jerez y Lester Alemán en Nicaragua y de otros más, por supuesto. Es la segunda vez en más de un mes, poco más de un mes, que les permitieron a los familiares ir a visitarlos. ¿Cómo están? ¿Ha cambiado algo? Ya de entrada, ¿no? Violatorio completamente cualquier derecho el que no se les permita tener visitas familiares, pero vamos a hablar con la mamá de Lester. ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo está? Más adelante. Estoy de vuelta con el doctor Mora Tosta, que es abogado del fenecido general Raúl Baduel. Oiga, doctor, la declaración de Andreína me parece muy contundente, con una gran seguridad al decir que su padre, descanse en paz, no tenía COVID. ¿Hay algún antecedente de visita, de conocimiento que le dé más fuerza a esta declaración, que ya la tiene de por sí, no la estoy minimizando? ¿Pero hay algo, un contacto cercano que haya existido hace poco tiempo que le permita aún sustentar más lo que dice Andreína?
Pues, esto está soportado en el hecho de que, recordemos que el general Baduel permaneció en la tumba, en el calabozo de la tumba, en la Plaza Venezuela, en el Sebín, y fue trasladado hace cerca de 2 semanas, 3 semanas, al helicoide. Fue depositado en otra celda, en el helicoide, y estaba en compañía de su hijo, Leonardo Adolfo, y del capitán Caguaripano, Juan Carlos Caguaripano. Sus hijas tuvieron acceso a él hace pocos días, y posteriormente, pues, habían tenido informaciones de su estado de salud por parte de su hermano cuando acudía a las audiencias del juicio de Gedeón, por el cual está detenido también. Entonces, su esposa también lo declaró a medios nacionales e internacionales en el día de ayer, que ella sabía que él no estaba enfermo de COVID y de hecho le iba a llevar su lo que ella acostumbraba a llevarle, pues, su ropa, sus alimentos, todo esto. Y se presentó esta muerte de esta manera tan sorprendente. Lo que ocurre aquí también es que el general venía presentando problemas de salud, no por el COVID, sino como consecuencia, Fernando, de los tratos crueles e inhumanos a los que fue sometido en este encierro, en este aislamiento celular que tuvo 4 años en la tumba, en donde no se le prestó la asistencia médica correspondiente. Recientemente nos enteramos inclusive, Fernando, que el 23 de diciembre del año pasado el general Baduel presentó unas dolencias en el abdomen producto de unas hernias y a tal y tal, y tuvieron que operarlo. ¿Y tú sabes dónde lo operaron? En una carpa, en el estacionamiento del hospital militar, a las 8 de la mañana, y ya a las 11 de la mañana lo estaban llevando, ya estaba dentro del calabozo otra vez. Esto relato de sus hijas, en virtud del contacto que tuvieron con él finalmente cuando llegó al helicoide, porque ellos no tenían antes de eso pues contacto con él, porque estaba prohibido. Entonces, te podrás imaginar las secuelas que puede dejar un ser humano estar sometido durante 12 años, más de 12 años, a esta violación sistemática de sus derechos humanos.
No, qué espanto. Qué horror. Me tengo que ir. Voy a robarme un poquitito más, un minutito más, para preguntarle algo para finalizar al doctor Omar Mora Tosta. Me llama la atención una de las declaraciones que hacía Baduel, diciendo que no se iba a prestar para bufonadas de la tiranía. Lo compartían precisamente sus familiares. ¿A qué se refería? ¿No tiene conocimiento? ¿Le ofrecieron algo? Porque es que yo no puedo dejar de pensar que está todo este circo del diálogo, está todo este circo de Alex Saab, está todo este circo de las elecciones. Y yo digo, ¿será que le pidieron algo a Baduel y dijo, no, yo no voy a jugar con sus pelotas, no me interesa? ¿Usted tiene conocimiento de algo?
Fernando, desde el primer día, por eso yo lo puse en un tweet en mi cuenta el día de ayer, la muerte del general Baduel comenzó a cuentagotas hace más de 12 años, cuando fue detenido arbitrariamente, sometido a tratos crueles e inhumanos, violación al debido proceso, al derecho a la defensa, persecución de su familia. Desde entonces él estaba sometido a las peores situaciones que un ser humano puede estar sometido. Sus hijos estuvieron presos, condenados, torturados. Y siempre estuvo latente el ofrecimiento de cuestiones a cambio para recuperar su libertad. Antes, cuando la era de Chávez, en una oportunidad se lo ofrecieron y él dijo, y me mandó a mí a dar una rueda de prensa diciendo que la dignidad no se negocia y que él jamás aceptaría un indulto ni nada que se le pareciera, primero porque no había cometido ningún delito, nunca lo cometió. Su único delito fue pensar distinto y oponerse a que el chavismo instaurara en Venezuela un castrocomunismo a la usanza de Cuba y de otras partes del mundo donde ese sistema oprobioso conculca derechos. Entonces, él no lo iba a permitir jamás. Seguramente, durante todo este tiempo, quién sabe a qué presiones, eso lo sabremos poco a poco, pues cuando haya contacto, digamos, entre los familiares y sepan un poco más de qué ha ocurrido estos últimos tiempos, porque él es metido a aislamiento, Fernando, y es por eso que
todo sale,
que va a salir a la luz pública muy pronto, ¿no?
Exacto, era lo que le iba a decir, todo sale a la luz. Tarde o temprano, todo sale a la luz. Bueno, pues vamos a ver si, en efecto, Tarek William Saab demuestra que sabe de derecho, ¿no? O si está de adorno como fiscal del régimen, o si es un chueco, porque esto que están solicitando tienen todo el derecho. Es una evaluación independiente. Y ahí es que se sabrá entonces realmente cuál fue la causa de muerte. Vamos a ver si es cierto, vamos a estar al pendiente, por supuesto. Yo, por más que le digo a este señor Tarek William Saab que venga al programa para que hablemos, nunca viene. Ya me cansé de decírselo. Pero por si las dudas, por esa foto que me pidió que me tomara con su hija, ¿se acuerda? En el elevador del Eurobuilding, ¿se acuerda? Que usted iba ahí y que me vio con su hija, Tarek William Saab, y me dijo, oiga, ¿se puede tomar una foto, Fernando, con mi hija? Bueno, le cambio la foto por una entrevista. ¿Cómo ve? Aquí lo espero, a ver si nos contesta. Doctor, mil gracias. Estaremos al pendiente, por supuesto, en comunicación. Aquí cualquier cosa nos deja saber y con gusto lo hablamos de nueva cuenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando. Y el compromiso nuestro es seguir luchando, no solamente por el caso Baduel y que ahora se transforma en un símbolo de la lucha por la defensa de los derechos humanos en Venezuela y por el resto de los más de 300 presos políticos, civiles y militares institucionales que en este momento su vida peligra en virtud de que están siendo sometidos a lo mismo que fue sometido el general Badoel.
El doctor Omar Mora Tosa, abogado del general Raúl Isaías Badoel, me acompañó en este programa. Muchísimas gracias, doctor. Voy a marcar una pausa. Al regresar, ya le digo yo, 100 días de las detenciones de los líderes estudiantiles Max Jerez y Lester Alemán en Nicaragua. La madre de Lester pudo verlo por segunda vez en más de un mes. ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo está? Voy a hablar con ella al regresar. Hoy se cumplen 100 días de las detenciones consideradas como arbitrarias de los líderes estudiantiles Max Jerez y Lester Alemán. Esto es en Nicaragua, por supuesto. La hermana de Alemán reclamó la libertad inmediata de ambos y recordó que alzar la voz contra las injusticias no es un delito, aunque Nicaragua parece que sí y se castiga con cárcel. Escuche.
Hoy se cumplen 100 días del arresto ilegal y arbitrario de mi hermano Lester Alemán y Max Jerez, dos chavalos comprometidos en una causa que pretende alcanzar la verdad y el florecimiento de nuestra amada República de Nicaragua. Alzar la voz en contra de la injusticia no es un delito, todo lo contrario, es un derecho irrestricto. Así que demandamos la libertad inmediata de estos dos muchachos.
En septiembre, la Fiscalía de Nicaragua, del régimen de Ortega, acusó al líder estudiantil de conspiración contra la integridad nacional. Esto después de tenerlo detenido ya desde principios de julio. Las autoridades lo acusan de qué. Dicen de ser uno de los cabecillas de tomas y destrucciones en la Universidad Politécnica y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Aunque claro está, pues sin presentar pruebas, ¿no? Así de fácil. En un video grabado antes de su detención, precisamente Alemán rechazó cualquier participación en acciones contra la soberanía. En la oposición, muchos piensan que el régimen estaba tardando en detenerlo porque Alemán es el joven que encaró, si usted se acuerda, a Ortega durante una sesión del diálogo nacional en mayo de 2018 tras las graves protestas que vivió el país y que el régimen consideró como un intento fallido. Decían, bueno, todavía insiste, ¿no? Intento fallido de golpe de Estado, dice.
Estamos siendo perseguidos, somos los estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos, nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados, nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado.
La Alianza Universitaria Nicaragüense aún ha denunciado a la comunidad internacional que Alemán habría estado sometido a duros interrogatorios, además de tortura psicológica durante su estancia en prisión. Hoy su madre pudo verlo. Pasado todo el mes de septiembre sin que lo pudieran visitar, para que quede claro que es una violación flagrante a sus derechos. Bueno, esta es la segunda vez. Desde agosto es la segunda, con esta, que su madre pudo verlo. Y me va a decir cómo es que se encuentra. Ella es mi invitada esta noche. Hoy le doy la bienvenida y me da mucho gusto recibirla, además de agradecerle que acepte siempre estar aquí conmigo, a Lesbia Alfaro, que es la madre de Lester Alemán. Doña Lesbia, un gusto que esté aquí conmigo de nueva cuenta. Y preguntarle, porque me preocupó mucho el informe que vi de Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia sobre muchas situaciones violatorias de los derechos humanos, porque además ponen en riesgo o puede poner en riesgo la vida de los detenidos. ¿Cómo está Lester y cómo está usted? Que también es muy importante saberlo. Bienvenida.
Mucho gusto, Fernando, por nuevamente darme la oportunidad, ¿verdad?, nuevamente en su programa. Pues sí, ayer fue la visita de mi hijo. Pues me alegró mucho verlo nuevamente y ver su estado de ánimo diferente que la visita anterior. Porque desde que me vio, él me elogió siempre con sus palabras. Hola, amor. ¿Me entiende? Él fue el primero me saludó antes que yo, Y la visita anterior, pues yo lo vi de viaje, decaído, una mirada tan triste como le dijera, desconectado, ido, aquella voz tan deshidratada, y ahora no, ya un poco fuerte, pero lo vi bastante animadito. Pero sí, pues, como le dijera, siempre el problema, ¿verdad?, de que cuando el abogado lo vio, siempre sus piernas le falsean. Y me dijo que sí, pues, lo había tratado el médico, está bajo medicamento todavía. No sé qué medicamento, pues, porque a mí no tenemos acceso, ni yo como madre, saber qué tratamiento es el que le están aplicando, ni mucho menos su abogado.
Usted me está diciendo, doña Lesbia, porque no se me olvidan las cosas a mí, usted me está diciendo que desde la última vez que hablamos, y hablábamos precisamente de la situación de las piernas de Lester y del medicamento, que usted quería saber qué medicamento se le estaba suministrando, sí. y se hizo el llamado aquí y se exigió además que se le dijera a usted. Usted me va a decir a mí, doña Lesbia, que hasta el día de hoy no le han dicho qué medicamento ni qué tratamiento le están dando a Lester.
No, pues a mí me pidieron, ¿verdad?, ese medicamento que se llamaba Volaria. Yo a los tres días yo la tuve que llevar, porque siempre que me dejaban pasar, el me recibían, pues, el líquido, el agua, y entonces pues me decían, Lester necesita, y entonces yo siempre le reclamaba por la receta, y ellos me decían, no, Lester necesita la Volaria, ok. Yo lo que hice fue mandarle un sobre de 10 tabletas, y luego, porque me dijeron, es una diario que se tiene que tomar. Luego, cuando yo calculé, ¿verdad?, los 10 días, porque me dijeron por 30 días, una diario. Entonces, yo le llevé nuevamente otras 10 tabletas, pero él me dijo que sí se las dieron, pero que tiene otro tratamiento, pero no, yo desconozco, pues, el otro tratamiento que él tiene.
Y a ver, doña Lesbia, voy a marcar una pausa, pero le voy a dejar esta pregunta aquí en la mesa para que me la responda al regresar. O sea que usted, que es la madre de Lester, hoy no tiene información médica para tener claro, clarito, de qué está enfermo Lester. No sabe realmente qué es lo que le están tratando a Lester y de qué está enfermo y por qué esos medicamentos. No le han dicho absolutamente nada de parte de un médico, digo, para saber cómo está su hijo. Me lo responde después de la pausa, si me hace favor, doña Lesbia. Es Lesbia Alfaro, es la madre de Lester Alemán. Regreso un momento para escuchar su respuesta. Es increíble esto, de verdad. Increíble. Estamos de vuelta con Lesbia Alfaro, que es la madre de Lester Alemán, preso político del régimen allá en Nicaragua. Oiga, doña Lesbia, a ver, no sé, espero estar equivocado, pero ¿sabe usted o no sabe claramente de qué está enfermo Lester? ¿Le han dado algún parte médico por escrito que le explique cuál es la enfermedad o por qué la necesidad del tratamiento? Es decir, ¿la mamá de Lester sabe de qué está enfermo su hijo o no?
No. Lo único que él me dijo, ¿verdad?, ayer en la visita, porque Lester es un muchacho sano, es un joven sano. Si lo único problema que él tiene es padece de reflujo. Y entonces, pues, yo le digo, papá, ¿pero qué es eso? ¿Qué te dijeron? Pues, porque si lo vio un médico. Entonces me dijo, me estaban tratando, me dice, los primeros días como que de trombosis. Y entonces, pero como siguió él con mareo, caía y se desmayaba. A veces en la entrevista ahí lo tenían porque se desmayaba porque muchos mareos. Y entonces, y después dice que llegó otro médico y le dijeron que eso era una claustrofobia que viene de mucho como estrés, del encerramiento y bueno, eso. Entonces, le trataron, dice, otro medicamento. Parece que le suspendieron esa volaria y le dieron otro tratamiento, pero por lo menos yo como madre, a mí no me dan ninguna receta ni ninguna información. Solo a él le dicen, bueno, te vas a tomar este medicamento, te vas a tomar este medicamento. Luego lo que hicieron es moverlo, lo movieron a otra celda que dice él que tiene un poco más de espacio para que buscara cómo caminar. Pero a mí lo que me preocupa que él ha bajado demasiado de peso, porque Lester andaba en unas 138 libras y yo lo veo que ha bajado como unas 28 o 30 libras, porque yo de viaje continúa flaquito, deshidratado. Y entonces, es cierto, ¿verdad?, que semanas anteriores de la visita nos han recibido un Ensure, un Electrolitro o un Gatorade, o aparte del agua.
Claro. La realidad, doña Les... Perdón, es que me tengo que ir, doña Lesbia, pero la realidad es que no lo vio bien. No lo vio como era Lester fuera de prisión.
No,
y no le dan información médica concreta, no. Ni le dan un informe médico, ni le dicen qué es lo que tiene su hijo. Esto se llama violación de derechos humanos.
Eso, ¿verdad? Otra bebida no es un alimento, sí. No es un suplemento.
Claro que no. Y si es encierro, como dicen, y claustrofobia, eso es parte de una tortura. En fin, doña Lesbia, me tengo que ir. Siempre es un gusto hablar con ustedes. Estaremos siempre al pendiente de Lester, por supuesto, y empujando porque sean liberados todos aquellos que están ahí injustamente y con inventos del régimen de Ortega. Le mando un abrazo fuerte y un beso, doña Lesbia. Gracias.
Ok, gracias. Muchas gracias.
Gracias, buenas noches, Lesbia Alfaro, madre de Lester Alemán. Lo veo mañana, buenas noches, gracias.